Hola Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Agustina, bueno, tenemos entendido que en este congreso les ha ido muy bien con la presentación del proyecto y que le ha parecido en líneas generales a la gente que participó del congreso una valiosa iniciativa la que están haciendo aquí en Jesús María, ¿no?
Sí, mira, los resultados han sido muy buenos. En primer lugar, bueno, era de todos los proyectos presentados. Porque esto, bueno, funciona así, que sabe, de congresos, es una como una postulación, una presentación de papers o de ponencias o comunicaciones, y hay un comité científico que selecciona, digamos, qué trabajo van a exponer en el congreso. Nosotros, bueno, nos presentamos, fuimos seleccionados, y de todos los proyectos que había, éramos el único, digamos, que relacionaba lo que era patrimonio y accesibilidad. También estuvo muy bueno porque lo que nosotros llevamos fue un ejemplo como muy muy concreto, muy práctico y algo ya aplicado en patrimonio. Si bien había muchos proyectos interesantes a nivel académico o de investigación, lo nuestro tiene de bueno que es algo que ya hemos hecho, ya hemos aplicado y que ya la gente lo está usando. O que obviamente después llevará su revisión y su monitoreo y a mejoras y el proyecto sigue, ¿no es cierto? Pero eso también yo rescato que fue muy positivo y a la gente le llamó mucho la atención.
Bien, Agustina, cuando uno habla de la Torre Céspedes, obviamente habla de un edificio que durante muchísimos años, y yo diría un par de décadas, no tuvo casi nada de manutención, que en algún momento por un convenio que hizo la municipalidad con el Club Social, la municipalidad se transformó en guardador del inmueble y a partir de ahí ha venido en algunos casos rápido y en otros más lentos, digamos, tratando de ponerlo en valor en absoluto el inmueble. Tenemos entendido que todavía faltarían algunas cuestiones, digamos, de terminar de definir para el inmueble. Y la pregunta tiene que ver con la contingencia de la economía que también le va a afectar a la Municipalidad de Jesús María, digamos, ¿cómo queda parada la Torre Céspedes en cuanto a presupuesto del año 2019?
Mira, bueno, la situación es difícil en muchos aspectos, ¿no? Y para todos. En este caso, nosotros ya, todo el transcurso de este año, nosotros tuvimos presupuesto para la torre en 2016 y 2017, un presupuesto, digamos, asignado. Este año, ya 2018, hemos estado trabajando con un presupuesto ya muy acotado, más que nada para algunas tareas concretas de mantenimiento, no presupuesto asignado a lo que sería una etapa de proyectos, por decirte, un presupuesto fijo. Pero lo importante es que es la decisión que se ha tomado, es que independientemente haya un presupuesto asignado o no, siempre seguir avanzando con algo. Este año, por ejemplo, se siguió trabajando en la cartelería, en las gráficas que faltaban para el exterior, se siguió trabajando un poco en el contenido virtual, en hacer publicaciones, también en la parte de investigación. Bueno, cosas que por ahí no significan un presupuesto importante, pero que hacen, digamos, a la continuidad del proyecto de a poco. También está la idea de seguir avanzando con la restauración de las pinturas, que si bien es una tarea larguísima, súper lenta, o sea, muy a largo plazo y que llevaría un desembolso de presupuesto muy grande, se puede ir haciendo, avanzando de a poquito, o sea, capacitando a lo mejor gente local o las mismas guías de la torre, como que vamos buscando alternativas para que no se frenen, ¿no es cierto?
Claro, sobre esto último que decías, la restauración de las pinturas, tengo entendido que en algún momento estuvo trabajando allí un especialista que ahora está trabajando en la restauración del Teatro San Martín, de Valeria
Sí,
Laureta, hablamos concretamente.
Valeria, ella estuvo a cargo, digamos, como toda la primera etapa de la sala del té, de la restauración de la sala del té, y con ella hemos seguido en contacto, si bien ahora está muy abocada a su trabajo en el Teatro San Martín. Justo, por ejemplo, este sábado nos vamos a reunir con ella para seguir viendo alternativas y bueno, ir viendo cómo se puede continuar ese trabajo, al menos en las tareas que no requieran de una supervisión exhaustiva y continua de un especialista y que se pueda seguir avanzando. Vos viste que la superficie que hay para trabajar es muchísimo, o sea, todas las salas tienen pintura mural y la misma sala del té, bueno, se avanzó nada más que en una superficie aproximada de 1 metro por 1 metro. Hay para hacer mucho trabajo todavía y mucho por descubrir.
Bien, la otra cuestión tiene que ver con, digo, hay mucha gente que no lo sabe. Cuando vos ingresas a la Torre Céspedes, hay allí una folletería que tiene, además de algunas referencias escritas y algunas fotografías, tiene la invitación para que vos te descargues una aplicación en el teléfono celular y tiene un código QR que es el que te permite hacer una suerte de visita virtual a la torre.
Sí, la aplicación que en realidad no solo de realidad virtual, de realidad aumentada, vendría a ser realidad mixta, sino que también de tecnologías cognitivas vendría a ser, que aplicamos en la torre, fue por una decisión de ver el espacio, ver el potencial que tiene, el valor que tiene arquitectónico, bueno, estilístico y espacial, y que entendíamos que no cualquier persona puede acceder a todos los espacios, y además para nosotros sería casi imposible lograr una accesibilidad física con un ascensor, un elevador o lo que fuera, a todos los espacios. Entonces de ahí surge la idea de decir, bueno, si no podemos llevar a las personas al espacio, llevemos el espacio a las personas, de alguna forma. Y ahí aplicamos lo que es tecnología cognitiva. ¿Esto de qué se trata? De que sobre soporte, ya sean soporte tanto la folletería como la cartelería de la torre, los paneles que cuelgan en cada sala o los paneles exteriores, uno con un celular a través de la aplicación de Irreal puede descargar cierto contenido virtual, como por ejemplo una visita guiada en 360 a la torre, que en este caso te permite acceder a todos los espacios a través de una visita guiada con la guía de la torre explicándote cada lugar. También se puede acceder a fotografías antiguas, a distinta información, al texto hablado en 8 idiomas, para que también sea más accesible en cuanto al contenido y a lo que se cuenta, ¿no es cierto?
Claro.
Y esa es fue un poco la idea, y en eso es lo que seguimos trabajando. Lo que tiene de bueno el contenido virtual es que también se puede seguir actualizando sin necesidad de reimprimir o rehacer cartelería, soportes, gráficos y demás. Entonces eso es algo en lo que estamos trabajando de día a día.
Claro, y lo notable que tiene, que digo, mucha gente tampoco debe saberlo, que el desarrollador de ese software y el ideólogo, digamos, de todas las cuestiones que están vinculadas a hacer virtual la visita a la torre, de que uno no tenga que ir a la torre para conocerla, sino que la torre venga a uno a través de la tecnología, una persona con movilidad reducida que es de las que no podría conocer algunos espacios de la torre precisamente por eso. Y bueno, obviamente que con el tema tecnológico ha demostrado una genialidad pocas veces vista, ¿no? Concretamente hablo de Mariano Manrique.
Sí. El aporte de Mariano ha sido súper, súper valioso, bueno, no solo por su mirada mucho más amplia que la nuestra, sino por, bueno, todo su conocimiento en cuanto a la tecnología y a las posibilidades que nos brinda la tecnología y a la cantidad de cosas que se podía hacer. Nosotros antes de empezar a trabajar hemos tenido un montón de reuniones, nos hemos juntado en el centro a tomar un café, a charlar, nos hemos juntado con él en la casa, y cada vez que íbamos tenía como más ideas y teníamos la sensación de que eran tantas las ideas que no alcanzaba a contarnos todo por de todo lo que se podía hacer, ¿no es cierto? Así que su aporte ha sido, bueno, súper, súper valioso. También déjame mencionar a Nadia Cortés y a Carmen Moyano, que ellas han estado en toda la parte de investigación. Todo el contenido que ha trabajado Mariano de forma tecnológica, digamos, ha sido producto de una investigación previa y de todo el trabajo de Analia y de Carmen. Y bueno, y después la participación de Marianela Goy, que en su momento, ahora ya no, pero en su momento era guía de la torre, y ella estuvo metida en todo el proceso, desde la idea de qué contenido íbamos a poner, de cómo lo íbamos a hacer, hasta que, bueno, que llegó incluso a filmar ella misma el video 360 y hacer una especie de actuación que bueno, que es muy lindo cuando la persona que está a cargo, que tiene a cargo el lugar y que es su trabajo, se mete tanto en el proyecto y se involucra y suma y le gusta y participa, que eso por ahí es muy importante, sobre todo en estos espacios culturales, que por ahí tenés una persona que no está conectada con el lugar o que es muy difícil si la persona es así que te muestre o que te contagie el valor que tiene el lugar y lo importante que es.
Bien, bueno, cortito, pregunta uno, veo que te lleva la firma del legislador Carlos Presas. ¿Este proyecto ha sido declarado de interés provincial por la legislatura o se ingresó para ser declarado de interés provincial?
Mira, se ingresó la semana pasada y el mismo día, el miércoles, justo coincidió el mismo día que presentábamos en Posadas el trabajo, se trataba de la legislatura y se aprobaba la legislatura.
Y se aprobó, o sea que es un proyecto hoy de interés provincial.
Exacto, exacto.
Bien, bueno, y la última, te cambio de tema, pero te aprovecho porque sos la responsable del área de patrimonio. Sí. La Biblioteca Sarmiento había cursado allí una suerte de proyecto de remodelación, de modificación, y tengo entendido que has hecho una suerte de dictamen que también después refrendó el área de obras privadas de la municipalidad, en el cual, digamos, ustedes señalan, digamos, que no están de acuerdo un poco con las modificaciones que han planificado para el edificio, ¿no?, de la ciudad.
Sí, el proyecto fue presentado directamente al Consejo Deliberante y es desde el Consejo que se nos pide tanto a obras privadas como a patrimonio que dé una opinión. Lo que se hizo fue simplemente dar una valoración técnica del proyecto y sus características como para que el Consejo después pudiera evaluar y tomar una decisión.
Perfecto.
Básicamente hasta ahí es donde hemos llegado. Por lo menos hasta ahora no hemos tenido respuesta ni un contacto nuevamente del Consejo, así que bueno, hasta eso hemos llegado por ahora.
Perfecto. Agustina, te agradezco muchísimo toda la información que nos ha proporcionado.
No, gracias a ustedes y bueno, los esperamos en la torre porque después de todo este trabajo y de todo lo que seguimos haciendo día a día, lo más importante es que la gente se acerque, que vaya al lugar, que lo vaya a conocer, que lo use, y esa es la mejor recompensa que podemos tener por todo lo trabajado hasta ahora.
Tal cual. Gracias, Agustina. Agustina Patiño, la arquitecta responsable del área de patrimonio de la Municipalidad de Jesús María.